Así pues, hermanos, démosle la bienvenida a nuestro hermano invitado de honor, Víctor Marx. Víctor Marx es un experto en defensa propia, así que él nos va a hablar esta mañana, a ver qué es lo que tiene que decirnos esta mañana. Así que ayer fue el nacimiento de nuestra nación. Ahora es el día del cumpleaños de nuestro hermano Víctor Marx. Es un hombre de 50 años el día de hoy. Esto es especial. Es un hombre de medio siglo de vida. En verdad, ya eres maduro. Debemos de cantarle feliz cumpleaños a nuestro hermano invitado de honor el día de hoy, nuestro hermano Víctor Marx. Se le canta a nuestro hermano Víctor Marx. Feliz cumpleaños para ti. Entonces, nuestro hermano Skip Azik, nuestro pastor, deja en la plataforma a nuestro hermano Víctor Marx, que es el que nos va a hablar esta mañana. Dice nuestro hermano Víctor Marx, no encuentro algo más hermoso para saludarles y compartir el amor de Cristo, ya que estoy aquí en el púlpito que es de nuestro hermano predicador de esta iglesia, Capilla Calvario de Albuquerque, Skip Azik. Nuestro Víctor Marx se dirige diciendo, esta mañana desperté y comencé a hacer mis ejercicios y me sentí muy bien. Pero esto es un privilegio estar aquí. Acabo de regresar del país de Irak, que estuve visitando allá. Acabo de llegar, apenas aterrizamos en este país, y mi esposa y yo, y nos dirigimos para venir acá con ustedes. Esta es una sorpresa. Así que somos 5, yo, mi esposa y yo, y mis 3 hijos. Los 3 hicimos el viaje hasta Albuquerque para estar aquí con ustedes este fin de semana. Tengo 4 hijos, y de los 4, pues, se oye medio loco, pero el cumpleaños de mi hijo número 2, su cumpleaños fue ayer. Recuerdo, yo soy de Luisiana, ustedes pueden comprender, soy de Luisiana, quizás no lo saben, pero ocasionalmente lo menciono porque cuando mi niño nació, nació en el hogar. Mi esposa se preparó y cuando nació el niño me lo presentó y dijo, este es tu regalo de cumpleaños. Así que feliz cumpleaños y me entregó a mi niño. Así que hoy, dice nuestro hermano Víctor Marx, vamos a estar leyendo del libro de Apocalipsis capítulo 5 y versos 5, 6 y 7. Cuando yo fui al colegio bíblico, ahí estudié este libro de Apocalipsis y entendí bastante del idioma griego. Así que en este libro que se llama Apocalipsis, que está en la librería, ustedes pueden llevarlo. Quiero compartir con ustedes algunos pasajes de Apocalipsis capítulo 5 para ver la historia de el Cordero y el León, que es el título de mi presentación esta mañana. Apocalipsis 5, verso 5, lee así. Dice, uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Verso 6. Y miré y vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes y en el medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. Verso 7. Y vino a mí y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Nosotros, como humanos, no podemos imaginar este hermoso privilegio de que estamos guiados por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos ilumina. Señor, ayúdanos más a entender más y mejor de tu palabra. Queremos entender más de tu voluntad. Sí, Padre, yo sé que tú nos amas. Padre, yo te pido por toda persona que está presente hoy y los que nos están escuchando a través de estos hermosos sistemas de comunicación. Padre Santo, atiende a cada uno de ellos y sus necesidades. Oh Dios, suple las necesidades de cada uno que nos está escuchando. Así que muchos están aquí en el templo hoy como invitados porque alguien los invitó. Señor, tú has puesto el medio para que alguien los invite a venir al templo esta mañana, para que puedan ver la iglesia, gozarse con la iglesia. Padre Santo, ámenos, abre nuestra mente y nuestro corazón para poder entender tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. El libro de Apocalipsis sorprende a muchas personas, ¿verdad? Pero la verdad es que tenemos en nuestras manos este hermoso libro para animarnos. Y aquí podemos ver que Juan habla de un lugar donde él se sentía incómodo, porque vio que se abrían los pergaminos y ese libro que nadie podía entender. Pero alguien le dijo, porque dice que Juan lloraba mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro ni de leerlo. Pero el verso 5 dice que uno de los ancianos le dijo, no llores, aquí el león de la tribu de Judá. Lo importante aquí es que Jesús es los dos, el león y el cordero. Qué hermoso, ¿verdad? Yo me alegro que Jesús es los dos, porque acabo de regresar del país de Irak, donde es la parte más inconfortable a este tiempo en el mundo. Allá hay muchos problemas. Es donde ese grupo llamado ISIS está causando problemas, está siendo usado por el diablo. No los critico, sino que yo estuve allí y muchas de las personas que han sufrido vinieron a mí, platiqué con ellos y yo les explicaba que mi vida ha estado en altos y bajos. Ellos vinieron a mí y yo les pude aconsejar, pude orar por ellos, con ellos, porque yo estaba haciendo un trabajo misionero allá en Irak. Nosotros estamos apasionados cómo poder utilizar los medios que Dios nos ha dado para proteger a los niños que han sido abusados y están sufriendo. Esa organización llamada ISIS ha capturado a muchos niños y niñas y los han martirizado. A esos niños los ponen en cautividad y así los utilizan y trafican con ellos sexualmente. Siento que debían estar separados. También estuve en Burma, en el país de Burma, en esa nación llamada Burma, he estado allá ministrando y luego de ahí pasé a Irak. Entonces, los hermanos me decían, ¿te quieres divertir? Sí, me quiero divertir, claro, ministrando la palabra del Señor. Así que ahí nos entrenan para poder ministrar para la gloria de Dios. Y estamos sintiendo y presintiendo de muchas formas ministrando a los locales de aquella región. Pero este viaje que hice fue poderoso, porque la última vez que yo he estado allá, hicimos cosas que dañan la organización ISIS. Así que somos extremistas, así como ellos son extremistas a la contra de la verdad, nosotros somos extremistas a la verdad de Dios. No nos atemorizamos porque sabemos que nos pueden martirizar o golpear, pero no les tememos porque como cristiano tienes que tener una decisión. Puedes aceptar el temor o puedes ponerte de pie por la verdad. Dios te afirma y me siento como que estoy en segundo lugar. porque yo me siento muy bien, aunque podemos morir en el frente. Cuando fui a Irak, mi esposa vino conmigo. Y ella decía, yo quiero ir contigo. Y decía, no. Pero ella insistió que iba conmigo. Entonces le dije, vente, vamos. Traté de memorizar algunas escrituras, claro, para poder utilizarlas a favor del Señor. Es el problema cuando tu esposa también es experta en karate, ¿verdad? No puedes levantarle la voz. Le dije, querida, tú vas a ir allá y hablar con las mujeres que están en cautividad. Las que han pasado por situaciones angustiosas, tú las vas a ministrar. Y sí, así lo hizo. Dios nos ha protegido. Hasta cierto punto estuve muy cerca de ese grupo asesinos ISIS, que hasta podía ver su bandera negra como flotaba en el aire. Entonces esto se hace sentir que estás muy cerca de esa gente maligna. Entonces, tienes que escoger, tienes que decidir si arriesgar tu vida por la verdad o esconderte. Aquí en el libro de Apocalipsis también nos habla también de cómo debemos vencer al maligno. Tenemos que sentirnos como leones de la tribu de Judá. Y así, exponer nuestra vida puede morir. Hasta cierto punto tienes que decir, bien, no, lo que Dios haga, como quiera un día voy a morir, es mejor morir haciendo la voluntad de Dios para ayudar a los débiles. Hace sentido, ¿verdad? Verdaderamente, he viajado por todo nuestro país hablando acerca de las cosas que me rasco mi cabeza diciendo, ¿cuántos cristianos en verdad están atemorizados? Simplemente tienen miedo. Y es como, lo entiendo, yo no tengo temor, yo no temo a nada, aunque mi cuerpo tiembla porque es carne. Pero siento temor también, pero yo sé que la Biblia me dice que Dios nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de valor completo. Si lo entiendes bien, sabes y entiendes qué es. ¿Qué es lo que quiere decirte Dios cuando no te ha dado un espíritu de temor? Muchas veces tenemos que entender qué es lo que la palabra nos dice y qué es lo que vamos a hacer con la palabra de Dios. Entonces, el Señor te dice, y la Escritura te dice, que Dios tuvo poder para resucitar a Dios, a Cristo de los muertos, también tiene poder para protegernos y aún resucitarnos. A cierto nivel, los cristianos podemos vivir una vida sobrenatural. Y mucho más lejos lo que es posible si creemos la verdad de la palabra de Dios. Y tener una lista, aunque sea corta, de que caemos en pecado, confesamos nuestro pecado y Dios es fiel para perdonarnos. Hasta cierto punto tú te tienes que sentir perdonado. La mayoría de los cristianos cuando fallan, creen que Dios está esperando que caigas en pecado para golpearnos. No. Te sientes confundido, ¿verdad? Si Dios es Dios de amor o es un Dios de ira. Tienes que ver que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios de ira. Pero continúas leyendo y te das cuenta de que Jesús es un león, ¿sí? Esta historia se los digo a los nuevos creyentes de que Calvario me ha permitido hablar a muchos niños. A muchos niños, sí. Ustedes lo están entendiendo, quiero decir. Yo fui y fui miembro de la Fuerza de la Marina de estadounidense. Yo estudié, me preparé cómo poder confrontar hasta el peleonero más fuerte. Entonces yo me enseñé a luchar y confrontar esas batallas físicamente, pero también con el poder de Dios. Muchos niños practican y se preparan así como yo me preparé constantemente para poder confrontar a cualquier persona que sea físicamente. Así puedo yo defenderme y mostrarles y instruirlos cómo defenderse. Así que tú tienes que sentir que tienes el poder y la sabiduría para poder luchar con alguien como que tú traes en tus manos una espada, saber utilizar esa espada. A cierto punto yo les enseño a los niños cómo poder defenderse físicamente, para poder enseñar a los jóvenes, enseñarles. Y luego el maestro te está diciendo, ten cuidado, ten cuidado. Ya le enseñaste bastante a estos niños. Así que tienes que instruir a los jóvenes para que se sepan defender físicamente. Sí, así es. Últimamente, tenemos que enseñar a los jóvenes quién es Dios. Dios es poderoso. Y esto hace que los malignos paguen por su traición. Y si Jesucristo aparece, Jesús aparece y nosotros esperamos ver a un niño, a un Jesús manso y humilde de corazón. Sí, tenemos que reconocer que Jesús es las dos cosas, es león y es cordero. Es tan furioso como un león y tan humilde como un cordero. Yo crecí en una familia muy brusca, donde yo cuando era un niño fui abusado. Cuando yo fui niño, crecí en un hogar donde había mucha violencia, mucho abuso. Aprendí a ser una persona, defenderme físicamente para poder entender por qué razón yo fui abusado cuando fui niño. ¿Cómo es que, por qué es que los adultos abusan de los niños? Yo estudié, me preparé para entender el por qué esos adultos abusan de niños. Aquí estoy. Algunos de ustedes saben de lo que estoy hablando. La iglesia intenta instruir a los jóvenes a ser buenos. Para que tú seas un niño bueno. Sí, yo fui niño bueno. Pero por un poco de tiempo, hasta que reconocí al Señor y luego yo me sentí fuerte con el Señor. Darle al Señor las riendas de tu vida. Darle al Señor las riendas de tu vida y ser humilde como un cordero. Así pues, tienes que aprender a ser humilde. Así, gracias, gracias. En verdad, hay personas que se preparan y te quieren causar problemas. Entonces, cuando tú te preparas, te instruyes físicamente para poder luchar de cuerpo a cuerpo, cuando esa persona te quiere abusar, le dices, bueno, vente, y así tú ya aprendiste la justicia de Dios, el amor de Dios. Cuando caeremos, tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Una cosa es mentirle a alguien más y otra cosa es mentirte a ti mismo. ¿Tienes problemas, adicciones, vicios? Sé honesto. El Señor, tú le dices, Señor, necesito mucho más y más de ti. Dile, Señor, yo te necesito que estés conmigo, porque mi mente no está actuando normal. Señor, yo te necesito. Ven a mi mente para poder yo clamar tu palabra. Tu palabra está allí, está en el libro, y así puede suceder. Pero Jesús es mucho más que un cordero. Mi padrastro vino a mi casa una vez borracho, pistola en mano, y comenzó a balacear los focos de la casa. Yo era niño a ese tiempo. Así que nosotros, ahora que ya soy adulto, pienso, mi padrastro estaba indignado porque decía que la compañía de luz estaba cobrando mucho y por eso balaceó los focos. Yo pienso que lo que debía haber hecho era simplemente apagar la luz. Pero cuando él estaba enfurecido, pistola en mano, mi mamá nos llevó y nos escondimos en un ropero. Y así por una rendija en el ropero veíamos cómo mi padrastro estaba caminando por la casa enfurecido, con pistola en mano. Así que, y él decía, ya sea que están escondidos, salgan del ropero. Entonces mi mamá hizo lo único que creyó que debía de hacer. Ella oró en aquel instante y decía en su oración que la sangre de Cristo nos iba a cubrir. La sangre de Cristo nos iba a cubrir. Hasta ese punto yo tenía miedo, sentía terror, estaba atemorizado. Y yo pensé, mamá, ¿por qué estás clamando a este Jesús a este punto? Yo había oído de este Jesús en la escuela dominical, así que a este punto mi mamá está clamando a Jesús. Así que yo pensé, ese Jesús que yo conocí en la escuela dominical, ¿podrá ayudarnos a este momento? Entonces yo esperaba ver qué sucedía. Así que aquel momento, él era... Yo había aprendido en la escuela dominical de que ese retrato de Jesús lo ponían en la repisa, y yo pensaba, ese retrato de Jesús que yo veía en la repisa nos va a proteger. Así que también yo oí hablar de que este Jesús era el pan de vida. Pero así que lo pusimos de lado, ese retrato acostado en el en la repisa de aquella altar. Yo pensé decirle a mi mamá, necesitamos un Jesús que sea como un, que no como un cordero, pero que sea como un león, como un carnero. Pero, ¿qué sucedió? Mi padrastro trató de entrar a la habitación donde mi mamá y nosotros los niños estábamos escondidos en el ropero. Así que nosotros podíamos ver por la rendija de que mi padrastro estaba furioso, caminando de una habitación a otra, pistola en mano. Yo sentía deseo de salir y defender a mi madre, pero yo estaba niño todavía. Yo era un chamaco. Ese niño que yo era, me di cuenta que mi padrastro fue a dar a la prisión, porque era muy violento, muy peleonero, y golpeaba a quien se le ponía frente a él. Por eso mi padrastro fue a dar a la prisión. Los años pasaron. La verdad del asunto es que cuando tú reconoces que Jesús es el cordero y el león, aquí no solamente fue un rey que conquistó, pero también un cordero que fue sacrificado por el pecado del mundo para que nosotros podamos compartir la gloria de Dios, un día no muy lejano. Entonces, ¿qué es el balance de un cordero y un león? Dios es un Dios de... La Biblia dice que Dios es un Dios de... que Él es el que va a ser el vengador por nosotros, porque nosotros sabemos que Dios se va a encargar de todo. Porque el Jesús que nosotros conocemos en los fines de semana en la iglesia, sabemos que es el que nos va a defender. Hace sentido, ¿verdad? Cuando yo creo que puedo defenderme con mis propias manos, dice nuestro hermano Víctor Marx. En verdad, allá por los años 1800, yo era un empleado de la iglesia Calvario. Sí, cuando yo les enseñé a los niños defensa propia, así que yo era un empleado de la organización Calvario. Pero, ¿qué sucedió? En verdad, los pastores del Calvario me dijeron, Víctor, si no te discipulamos, le vas a causar más problemas al reino de Dios que ayuda. Ellos estaban correctos. Nunca se me olvida en una ocasión que este individuo que tenía problemas psiquiátricos en su matrimonio, venía a la iglesia y trataba de llevarme a su casa para que hablara con su esposa y cosas de ese tipo. Pero yo sabía que él estaba siendo infiel a su esposa. En esta ocasión, él me invitó y vino a mi oficina, pero lo que él no sabía, y comenzaba a gritarme, a convencerme que yo fuese a hablar con él y con su esposa. Entonces, él le llamó por teléfono a su esposa, estando en mi oficina, y su esposa le decía en el teléfono, ya fallaste otra vez, ¿verdad? Ya fallaste otra vez. Pero las cosas malignas toman lugar de vez en cuando, hasta cierto punto de que este individuo golpeó a su niña y la aventó contra la pared. Entonces, cuando yo oí de esta información, yo hablé con él, y me dice, yo no sé por qué me suceden estas cosas, porque es que mi esposa me odia. ¿Y qué razón tiene para odiarme? Entonces yo le dije, ella tiene razón para odiarte, eres muy violento. Yo le dije, eres violento. Espera en el Señor. Entonces, cuando yo lo perseguía para mostrarle que él era brusco y quería darle una lección de hombre a hombre, este hombre corría de mí, se abrió la puerta. Así que se abrió la puerta y él sabía que yo era en marinero. Él me vio y me decía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy esperando que tú me aconsejes en esta sección de consejería. Sí, le dije, necesitas consejería, pero necesitas algo más que yo te voy a dar. Entonces él entendió lo que yo le quería decir, que yo le iba a tratar de hombre a hombre. Entonces le dije, vente, acércate, para que hablemos tú y yo de hombre a hombre. Él me observaba con temor. Cuando la persona viene a mi oficina por consejería, no los podemos golpear, claro, pero hasta este punto, él dijo, yo sé que no me vas a golpear. Le dije, sí, te puedo golpear, si eso es lo que necesito, te tendré que golpear. Pero los otros pastores que veían me decían, trátalo bien, trátalo con fuerza, dale unas cuantas lecciones físicas. Así que yo me enseñé a practicar en el ministerio del Señor, usar la Biblia, no la defensa propia. Así que yo, naturalmente que fui empleado de Calvario ese tiempo, y yo hice lo que tenía que hacer. Por eso es que yo les quiero decir, Dios nos va a utilizar a cada uno de nosotros de acuerdo a nuestras capacidades, pero a mí no me molesta golpear a alguien cuando sé que es justo. ¿Y cómo hacemos las cosas a la violencia? Necesitamos orar los unos por los otros, porque la batalla no es nuestra, sino que la batalla es del maligno. Pero cuando luchamos contra el maligno, tenemos que reconocer que nosotros tenemos el poder de el león, que es el león de la tribu de Judá, Jesús. Quisiera compartir con ustedes algunos retratos del viaje que hice a Irak. En primer lugar, estábamos en unos lugares difíciles. A un punto estábamos cerca de la montaña donde estaban este grupo de gente maligna llamado ISIS. Pero nosotros hasta podíamos oír los truenos de sus armas que estaban utilizando ellos. Pero a ese punto también apareció Skip. Skip y yo estábamos allí en Irak. Nos encontramos en Irak, Skip y yo. Nos saludamos y diciendo, ¿qué haces aquí? Oh, estamos en Irak, estamos haciendo la obra del Señor. Entonces, le expliqué que para eso teníamos púlpitos para defendernos, ¿verdad? También, la esposa de Skip la encontré allá en las selvas en Burma. La esposa de Skip estaba allá ministrando en las selva de Burma. Allí nos encontramos, que yo también estaba ministrando a los jóvenes allá en las selvas de Burma. Entonces, ella vino y se veía que estaba muy fuerte, muy contenta ministrando. Y yo veía y decía, qué mujer tan decidida, qué mujer tan fuerte. Todos encontramos gentes que tienen el DNA de Jesús. Gentes de la que nos debemos sentirnos contentos. Como les estoy diciendo, apenas acabo de regresar de Irak. Así que estábamos a la parte norte del país de Irak. Yo me sorprendí porque me encontré con estos caballeros, estos dos líderes que están ministrando allá en Irak. Estos dos individuos que ven en esta fotografía son hermanos. Y también me encontré este grupo de niñas que ellas niñas viven en Irak. Estas niñas, como ustedes verán, parece, al simplemente verlas, ustedes pensarán que son de América, pero no. Estas niñas que ven en esta fotografía son de Irak. Y así como estas niñas, millones, millones de esas personas de Irak han tenido que huir de sus hogares, porque han tenido que huir para defender sus vidas. Han dejado sus hogares y están refugiadas en diferentes lugares. Estas niñas que ustedes ven, como decimos, al simplemente verlas en fotografía parece que son de acá, de América, pero no. Eso no hace diferencia, no tiene que hacer diferencia. Nosotros estamos para ayudarlas, porque Jesús ama a los niños de todo el mundo, ya sean amarillos, blancos, oscuros, cafeses, negros, amarillos. Dios ama a todos estos niños. El atentar contra estos niños es un crimen. Y Dios ama, el pueblo de Dios debe de amar a todos los niños del mundo. No importa cómo se vean, de qué color. Otra fotografía que ven aquí. Dos niños en esta fotografía. ¿Qué creen que voy a decir de estos niños en esta fotografía? Estos niños verdaderamente han sido reclutados porque fueron abusados y fueron expulsados de su hogar. En este retrato que ustedes ven ahora se ve una niña muy alegre, muy contenta. Ahora, en este retrato que ustedes ven, yo estoy en el retrato con esta joven que está, que tiene cubierto su rostro y su cabello. ¿Por qué? Ustedes dirán, ¿por qué se cubrió el cabello y su rostro? Ella dijo que quería cubrirse para tomar este retrato porque ella había sido secuestrada y abusada, torturada por esos grupos malignos llamados ISIS. Y ya dice, no quiero que reconozcan que ya ustedes me han rescatado. Así que, así, en los diferentes retratos, ustedes podrán ver gente que fue dramatizada, gente que fue capturada, torturada, están atemorizados, asustados por esas horribles experiencias que ya vivieron. Así pues, esta, cuando tú ves los retratos de estas, de estos jovencitos, niños y niñas que han sido abusados, a eso mueve tu corazón y sientes deseos de orar por ellos, contribuir para que las personas que podemos viajar allá, podemos viajar a ministrarlos, ayudarlos a ellos que han sido abusados por esos gente maligna, extremista. Porque en este país estadounidense disfrutamos de esa hermosa libertad porque somos protegidos por un Dios poderoso, este Dios poderoso que nos ha protegido. Dios es un poderoso y todas las personas que están martirizando y son miembros de esos grupos izquierdistas martirizando al pueblo de Dios, Dios se va a encargar. Dios los va a vengar. Así que nosotros no tenemos por qué apurarnos. Ahora, en este retrato que ustedes están viendo, esta fotografía, este niño es el único que sobrevivió de toda su familia. Está refugiado aquí en este campamento. Ustedes ven, en este retrato se ve que en sus ojos está muy desconfiado. La razón es que él nos dijo, y yo que me pidió que orara por él, oré por él, para que Dios lo proteja, y él es el único descendiente de toda su familia. Toda su familia fueron martirizados, murieron. Por eso es que él tuvo que huir de su hogar y está refugiado aquí. Yo oré por él y le dije, mira, yo te aseguro que si tú sigues en la presencia de Dios, yo te voy a ver en el cielo. Un día no muy lejano estaremos en el cielo con Dios. Yo lo animé con esas palabras, oré por él. Y yo le dije, las personas que te han martirizado a tu familia van a tener que pagar. Ellos están aterrorizando, golpeando a la gente que es creyente en Dios, pero Dios los va a alcanzar y estas personas van a tener que pagar un día no muy lejano. Desafortunadamente, así será. Ahora, en esta fotografía, yo estoy con esta niña de 8 años de edad. Ella está refugiada también aquí. Apenas tenía 4 días que había sido liberada de donde había estado capturada por los malignos. No quiero explicarles las cosas que ella me dijo. Ahora, en esta fotografía están viendo ustedes a esta mujer joven. Son dos retratos, es la misma persona. El retrato de esta que fue martirizada, dice que le pusieron gasolina de kerosín y le prendieron. Por eso es que ella está, tiene las cicatrices de la, el resultado de la, que la incendiaron con gasolín. Pero el retrato que está a mano izquierda podemos ver que era el retrato de antes que fuera martirizada. Pero cuando me encontré con esta jovencita, Ella dijo que necesitaba pasar por operaciones, por lo cual necesitaba que alguien pagara esas operaciones, y dijo, yo no tengo dinero. Entonces, yo y mi esposa decidimos ayudarle para que los doctores le hicieran esa operación. Entonces, yo estaba frente a ella. Su mamá, su papá, estaban enseguida de ella, donde sabemos que ella quedó bien ella quedó muy desfigurada. Y sus papás nos decían, nuestra niña necesita una operación. Entonces, yo le aseguré a sus papás de que nosotros íbamos a ayudar ahí. Vemos cómo esta joven fue martirizada, desfigurada, porque literalmente le pusieron lumbre con ese aceite flamable que es querosín. Así que un retrato más que quiero mostrarles. Este retrato es mi fotografía favorita porque aquí estoy retratado con mi esposa, esa mujer que Dios me dio, que yo la amo de todo corazón. Así, yo te digo, si no has reconocido al Señor Jesucristo y tú sabes que has pecado y no puedes estar frente a un Dios santo porque sabes que has pecado y tú sabes que has fallado y has pecado. Así que, si tú sabes que estás en ese ciclo pecaminoso de que caes en pecado y luego te arrepientes, caes en pecado, te arrepientes ahora. Dios te perdona si tú vienes a Él. Dios reconoce tu debilidad. Dios reconoce que tú has fallado. Vamos a orar. Padre Santo, en nombre de Jesús, cualquier persona que esté aquí y que necesita su salvación, yo permito, te pido que los toques en este mismo momento. Señor, yo te pido que sienten esa convicción espiritual, que ellos reconozcan que tú los amas y que ellos, si vienen a ti y reconocen que has fallado y saben que necesitan ayuda, Padre Santo, atiéndelos a cada uno de ellos, pon en medio. Ahora, si tú que me estás escuchando, eres una persona que sabes que has fallado, yo te pido que levantes tu mano para yo orar por ti. Dios te bendiga. Dios te bendiga a ti y a ti que estás levantando tu mano. Aquí todos ustedes reconocen que necesitan la intervención de Dios. Así pues, ¿quién más? ¿Quién más? Levanta la mano para yo orar por ti. Hoy es el día de salvación. Ustedes que me están observando en la televisión, o oyendo en la radio, o en la televisión, o en la internet, también tú, levanta tu mano para que yo pueda orar por ti. Voy a orar por ti. Tú sabes que Dios te va a perdonar, pero tú sabes que solo Dios te puede limpiar de tu vida pecaminosa. Así pues, es el cuerpo de Dios. ¿Alguien más de ustedes que quieran que yo ore por ustedes? Allá atrás alguien levanta su mano. Ustedes digan, Víctor, ora por mí. Víctor, llévame a la presencia del Señor en oración. Sí, yo voy a orar por ustedes. ¿Quién más de ustedes quiere que yo ore por ustedes? Levanten su mano y yo voy a orar. Padre Santo, en nombre de Jesús, yo te pido que tú atiendas la necesidad de estas personas. Padre Santo, yo te pido que tú pongas el medio para que estas personas vengan y queden libres de su culpabilidad, porque ellos saben que han fallado. Todos, así como yo y toda persona que me está escuchando, necesitamos un Salvador. Sí, Padre Santo, tu Espíritu Santo limpia de todo pecado a estas personas. Así, quedas limpio de todo pecado para ir a la presencia, a la eternidad con Dios. Todo esto, Padre Santo, te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. En nombre de Cristo Jesús. Ahora, yo les recomiendo que hablen con el pastor para que el pastor les siga alimentando y dirigiendo. El próximo martes, mi esposa va a hablar con todas las damas. Invite a todas sus vecinas, traiga a sus familiares el próximo martes nos vamos a reunir todas las damas para que así la esposa de nuestro hermano Víctor Marx ministre a las hermanas. El próximo martes ella va a ministrar aquí en la Capilla Calvario. Vénganse todos a la Capilla Calvario el próximo martes. Traga todas sus vecinas, a sus hijas, sus amistades, para que así puedan oír a la hermana ministrar a través del el ministerio de aquí, el ministerio llamado She Ministries, el ministerio para las damas. Sí, hermanos. Ahora, usted que nos está escuchando a través de la internet, le queremos comunicar que si usted desea más información acerca de los ministerios de la conexión acá en la Capilla Calvario en Albuquerque, nos puede llamar al número telefónico llamado 505-344-0880. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, pues envíe toda su correspondencia a la Iglesia Calvario de Albuquerque, Nuevo México. El número 4001 Osuna Road, NE, en Albuquerque, Nuevo México. Zona postal 87109. Y si usted tiene acceso a la internet, pues venga a la página llamada calvaryabq.org, donde usted va a oír todos los estudios de nuestro pastor Skip Aitzik, traducido del inglés al español. Que el Señor nos bendiga ricamente. He traducido humildemente lo mejor posible. Vuestro hermano Meritón. Sapien. Maravilla. Que el Señor me los bendiga. Adiós, adiós, adiós.